Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 1:39 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en horario especial, hay jornada del fútbol nacional. Así es que hoy nos han adelantado Matices a partir de ya y hasta la 1:30 p.m. Como por todos es sabido, don Claudio Alpizar se convirtió ayer oficialmente en precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Y yo lo invité a que nos acompañara hoy para hablarnos un poco de él, un poco de su anuncio, un poco de sus ideas. Así es que, don Claudio, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
Bien, Randall, siempre es un placer hablar con vos y ojalá que sea de provecho para tu audiencia esta participación.
Muchas gracias, don Claudio. ¿Qué tal estas primeras horas después del anuncio de la precandidatura?
Mira, muy contento por las buenas reacciones. No te miento cuando te digo que hace aproximadamente 1.5 años venimos trabajando en un proyecto serio. Y tampoco te miento cuando te digo que tenemos gente muy comprometida trabajando en temas de comunicación, en temas de mercadeo. Y lo mejor de todo es que es voluntariado y ganas de trabajar y gusto por la política. Y eso también te genera un compromiso mayor, no solamente con el país, sino con la gente que tiene esa vocación de poder ayudar y sacar esto adelante y hacer una propuesta que esperamos sea diferente y del gusto de los ciudadanos.
Sí, vamos a hablar de la propuesta, por supuesto, más adelante. Sin embargo, yo sé que no es ajeno para usted, usted ve redes sociales. Ayer usó una frase que ha generado mucha polémica, don Claudio. Particularmente, y se lo digo directamente, para alguien que es consistente e insistente en que habla de política con P mayúscula, ¿verdad? Y curiosamente ayer toma un tema que ya fue superado jurídicamente, que se convirtió en el tema principal de la pasada campaña política, dejando de lado otro montón de temas, y el candidato que dice que habla de política con P mayúscula lo vuelve a poner sobre el tapete con esa frase de me casé como nos casábamos antes con las mujeres.
Y te pregunto, ¿qué tiene de malo la frase? Te lo pregunto porque fíjate que en el pasado los perritos, yo que tuve el restaurante, los animalitos no podían entrar a los restaurantes. En el pasado las mujeres no podían ir a misa sin velo o con pantalón. En el pasado no reciclábamos. Y todas esas son cosas superadas y que me parece que son extraordinarias. Yo no tengo absolutamente nada, estoy totalmente de acuerdo con vos, es un tema superado. Nunca me opuse al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Me parece que es una decisión de adultos, de mayores de edad, que están en toda su disponibilidad de hacer lo que les plazca con su vida. El tema resultó ayer, tal vez para tus oyentes, si no vieron la presentación, donde yo hago una referencia sobre una pregunta del espacio para la mujer y hago referencia de que yo me crié entre puras mujeres. Yo soy de una familia diferente porque no tuve padre, o sí tuve padre, pero nunca conviví con él, no le conocí hasta ya avanzada mi vida, y me crié con una bellísima abuela, con mi madre, una mujer extraordinaria, con mi tía y una prima. Y lo que dije fue, y posteriormente me casé con una mujer, hice la broma de como en el pasado, y tengo dos hijas, he estado entre puras mujeres, yo no le encuentro ningún problema. Lo que pasa es que siento más bien, Randall, que no soy yo, son otros que quieren seguir hablando de lo mismo, cuando es una etapa superada, y sobre todo me da mucha pena ver a los jóvenes concentrados solo en ese tema, todavía, dividiendo a este país. Ya tuvimos suficiente con los dos Alvarados que polarizaron este país extremadamente por un tema que era innecesario, que se pudo haber solucionado mucho antes en la Asamblea Legislativa. Yo tengo amigas y amigos que son homosexuales, son súper buenos amigos míos, los respeto mucho. El que me conoce sabe abiertamente que yo no tengo ningún problema con las relaciones homosexuales. Yo promuevo las relaciones heterosexuales, tengo mi derecho también, soy heterosexual, disfruto mucho a mi esposa y disfruto mucho a mi familia, pero te aclaro, no tengo absolutamente, por supuesto que no había nada, y la frasecita la sacan de contexto, no dicen todo el contexto. Puede ser que la broma a algunos no les gustara, pero te repito, en el pasado no reciclábamos, las mujeres no podían usar pantalón, no podían entrar a misa sin velo, no votaban las mujeres y todas esas
entonces,
cosas.
Entonces, perdón, siguiendo su orden de ideas, como reciclar es positivo, que usen pantalones es positivo. ¿Usted ve como positivo el avance de que Costa Rica permita las uniones de personas del mismo sexo?
Totalmente, ya te lo dije, no tengo ningún inconveniente. Es una relación, es una decisión de adultos. Se cumple la edad de adulta según la Constitución a partir de los 18 años. Cada quien está en disposición. No es, es formalizar algo que existe hace muchos, muchos años. Yo tuve amigos que vivieron escondidos por el país que teníamos en su homosexualidad, sin el derecho a expresarlo, y lo recuerdo perfectamente. Inclusive tengo uno que recuerdo con mucho cariño, que murió de SIDA y murió siempre escondiéndose él y su pareja. Entonces yo predico lo que yo soy, y los buenos creyentes y los buenos humanos respetamos las decisiones de los demás. Estamos en un país de libertades.
La última pregunta de eso, nada más, para pasar a otro tema. Uh-huh. Ahora que conoce la reacción que ha generado, que generó esa frase en lo particular, ¿cree que ese guiño, esa broma, sobró ayer cuando estaba contando el origen de su familia, don Claudio?
Puede que sí, puede que haya sobrado la frase. No es la primera vez que la digo. Tal vez la sensibilidad de algunos, porque repito, si usted saca la frase, y es cierto, yo te lo estoy diciendo, yo me casé como a la antigua con una mujer. Ese amigo mío que murió de SIDA no pudo casarse en los tiempos pasados como le hubiese gustado, y que hoy se puede.
Don Claudio, por supuesto que yo conozco a Claudio Alpizar porque un tiempo fue analista nuestro aquí en Noticia Monumental como politólogo, después tuvo sus programas en radio y televisión. Y sinceramente no lo sé, ¿usted tiene alguna experiencia en la función pública, don Claudio?
Sí, sí la tengo en cuerpos intermedios, digamos mi trabajo por la Universidad de Costa Rica, tanto en lo administrativo como en lo público. Estuve un tiempo de asesor legislativo en la Asamblea Legislativa, conozco ese monstruo por dentro. Después de ahí he sido un estudioso profundo del Estado costarricense. Mi tesis fue sobre la sectorización de las funciones superiores del gobierno de Costa Rica, de licenciatura. La de maestría fue gobernabilidad y gobernanza. Y en el tema del doctorado, los estudios los desarrollé en gobierno y políticas públicas. Me falta la tesis de terminar. Y me volví un estudioso de cómo funciona el Estado. Conozco lo suficiente. Y a veces cuando me hacen esa pregunta, me hace gracia, estimado Randall, porque vuelvo a ver a muchos que están intentando ser presidentes o diputados con una vasta experiencia en el ejercicio de la administración pública, y a veces con 20, 30, 40 años, y esa experiencia no ha servido para cambiar el rumbo del país. Entonces no sé a qué experiencia tal vez quieran acceder algunos. Y tengo la experiencia que yo creo que es fundamental, que tal vez algunos que generan política no la tienen. El venir desde la clase media baja y saber lo que cuesta salir adelante, gestar desde una familia, desde un hogar, formarse, y eso en muchas ocasiones es mucho más importante. También tuve mis negocios particulares, pequeñitos todos, porque yo he sido un emprendedor pequeño, y sé lo que es ser jefe, sé lo que es ser el dueño de una empresita pequeña y también lo que se sufre. Entonces la experiencia para llegar a ser presidente de la República va por diferentes caminos. Aquí nadie, yo no conozco una escuela de presidentes de la República, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
Don Claudio, el brinco ese entre analista, productor de alguna manera de un espacio radiofónico y televisivo, a tener una participación política activa, ¿cuál fue el parteaguas? ¿Por qué ese brinco? No es común.
Es que me gusta la pregunta porque me permite comentar algo que seguramente vos, como comunicador, porque yo soy politólogo, estoy en los medios, alguna gente me dice periodista, y por respeto al periodismo siempre digo que soy politólogo, porque tampoco me gusta que hay gente que se defina como politólogo y no lo es, y en ese marco siempre respeto mucho, aunque la sala cuarta nos hizo a vos y a mí colegas, ¿verdad?, con la disposición que tomaron. Pero fíjate que yo tengo 10 años de tener un programa, bueno, estoy en la décima temporada de un programa de televisión, También tengo 6 años en el programa de radio y dirigí el Instituto Rodrigo Facio de Liberación Nacional y di clases en Administración Pública, Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Y llegué al momento del convencimiento que estaba predicando mucho, pero había poca acción. Y me desilusionaba porque vos, mejor que nadie, Randall, sabés el poder que tiene un micrófono como ese que tenés al frente. Pero también en muchas ocasiones ese poder es solamente de denuncia y por supuesto que los políticos le tienen gran temor. Pero también, como siempre he hablado de política con P mayúscula y que la política sí importa, muchos me animaron a participar en este proceso electoral y te lo digo de corazón, lo hago con una gran vocación, porque me pasa la del jugador de fútbol o de cualquier otra actividad que lo que hace lo disfruta. Entonces yo esto lo disfruto. A mí los memes, los twitters, en eso no me afectan absolutamente en nada, porque sea lo que ingresé, sea en lo que estoy, y sé que hay mucha política rastrera, así ha sido siempre, pero conmigo van a topar con pared, porque siempre, desde ayer, desde antes, verán política con P mayúscula, y eso es lo que quiero hacer. Randall, yo no estoy aquí para oponerme a ningún hombre ni a ninguna mujer, yo estoy aquí para hacer la política diferente. Ah, qué cajita blanca para Claudio Elpizar. A lo mejor, y como le digo a mis buenos amigos, si me entierran en cajita blanca, pónganles un lacito morado en relación a esa prisa, ¿verdad? Pero es posible que muera en cajita blanca por querer hacer la política diferente.
Me hizo gracia que hiciera referencia a los memes. ¿Usted no se imagina la cantidad de memes que he visto desde que ayer lanzó las imágenes, los gráficos, con las frases a la derecha donde está su cara, don Claudio? Y, digo, lo hizo para que monten memes, porque digo, es una de las explicaciones que yo encontré, es cómo tomarse una foto con un cartón al frente en blanco, donde le pueden poner lo que sea, fue el propio.
Mira, ¿de qué no te hacen memes? Ahí en Facebook vos ves ahora, veo un programita o un sistema donde vos podés borrar la persona que va al frente tuyo o la casa que está al frente tuyo y quedas solo en la foto. Eso no me afecta, más bien me promueve. Los que no quieren que sea visto Claudio Alpizar lo están promoviendo. Algunos dirán que una mala publicidad, pero eso se acostumbra ya. Hay que tomarlo con humor. El que no tiene humor, el que no se ríe de sí mismo, mejor que no se mete en política.
¿Ya los vio?
Sí, claro. Ahí me llegan, los amigos me los mandan.
¿Cuál hizo más gracia?
Mira, hay uno particularmente que me hizo gracia de una anécdota que hablo yo de cuando me caí del carro de lechero y me quebré la pierna. Hay otro que me hace gracia cuando hace referencia a que vengo de la clase media-baja y alguna gente piensa que los que venimos de la clase media-baja o de la pobreza tenemos que morir en la clase media-baja o en la pobreza, que no hay posibilidades de desarrollo. Pero qué interesante, el Estado solidario en que yo me desarrollé en 58 años estaba exactamente basado en la teoría de la justicia para que todos aquellos que nacíamos de raíces muy humildes pudiéramos ya no nacer, Randall. Vos estás más joven, aunque parecemos de la misma edad, pero vos estás más joven.
Estoy seguro que sí.
Pero recuerdo que yo tuve la suerte de nacer en una clínica pública, tener pediatra. Mi madre nació en una casa con una partera, no tenía pediatra. Después tuve la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, ir a la universidad. Yo soy un producto de la educación pública costarricense desde mi ingreso a la escuela hasta los estudios de posgrado. Entonces, ese mundo, esos memes me hacen gracia porque yo creo que también ejemplifican mucho el menosprecio que hay de algún sector que piensa, sobre todo aquellos que fingen ser progres, porque yo fui progresista, yo soy socialdemócrata de aquella época. Lo que pasa es que el progresismo ahora es otra cosa, y resulta que el progresismo actual piensa que el que nace pobre tiene que nacer pobre, que no puede avanzar. Yo soy de clase media-media, y en esta pandemia, si no me cuido, paso para la clase media-baja y sigo bajando. Esa es la gran preocupación que siento yo hoy por la clase media costarricense, y eso es lo que refleja nuestro movimiento, que le pusimos Esperanza Nacional porque estamos muy concentrados en volver a generar esperanza desde la política.
Usted dijo ayer, y no me acuerdo textualmente, pero la idea era que había mucha gente que se quejaba de que estaba cansado de que Liberación Nacional llegara al poder. Y usted dijo, yo también. porque esta Liberación Nacional no son las raíces de la socialdemocracia que usted dice representar. Sin embargo, don Claudio, si usted llega a ser candidato presidencial, de los candidatos a diputados, excepto uno, que es el que escoja usted, excepto uno, serán de esa Liberación Nacional que a usted no le gusta. ¿Cómo podría, cómo podría gobernar así?
Ese es sumamente importante ese tema. Liberación, ese desarrollo que te hice yo sobre lo que permitía el Estado Solidario recientemente, eso se inicia en los años 40. Seguro para los jóvenes, uy, qué pereza hablar de los años 40. Y lo inicia alguien que no es liberacionista, lo inicia el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Pero es Liberación el que lo potencializa a partir de 1949 en adelante, después de que se forma en el 51. Inclusive habían jóvenes como los de hoy que eran progresistas extraordinarios, Daniel Oduber, Rodrigo Facio, Roberto Brenes Medecén, Isaac Felipe Azuafeifa. Esos progresistas que no eran seguidores del Calderón Guardia le dan la razón en todo ese proceso de desarrollo social. Liberación lo potencia y lo lleva al máximo y desarrolla una clase media sustancial. Lo que yo digo ayer es que mucha gente me dice, y vos podés ingresar a mis redes y podés ver muchos comentarios, la gente me dice, don Claudio, qué bien que usted se mete, pero qué pereza con Liberación Nacional, hágase un partido nuevo, como que no hubiesen ya decenas de partidos nuevos. Y me dicen eso, y entonces yo en mi discurso ayer digo que yo me enojo cuando me dicen eso, pero tienen razón. El partido dejó de ser socialdemócrata. El partido dejó de luchar por la gente más humilde y la clase media de este país y se acomodó con los sectores más ricos. El partido dejó afuera al sindicalismo, al cooperativismo, al solidarismo, que fueron fundamentos en su desarrollo del Partido Liberación Nacional Socialdemócrata. Entonces yo digo ayer, claro que me enoja que la gente ataque a Liberación Nacional, pero tienen razón, yo tampoco quiero ese Partido Liberación Nacional. Cuando nosotros tomamos la decisión, Randa, porque esto es importante, no es Claudio Alpizar, somos un montón de gente, yo soy la punta de lanza, y la punta de la lanza rasguña, lo que provoca una profundidad es toda la lanza, y es por eso que somos mucha gente alrededor de este proyecto. Y cuando yo digo eso, es que yo digo, yo tampoco quiero ese Partido de Liberación Nacional. Yo podría entrar a competir, como dije yo, nosotros vamos sin miedo y sin permiso, pues yo podría entrar a competir con miedo y pidiéndole permiso a todo el mundo de Liberación Nacional. No estamos en una democracia, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para participar, tengo que cumplir con requisitos, eso sí, y todos los prácticamente los vamos a cumplir.
Pero bueno, los candidatos a diputados vendrán de esas tendencias.
A eso iba, te dije que me lo recordaste. Se cambió, y se cambió porque Antonio Álvarez cometió un gran error en la elección pasada y puso a puntear por San José diputados que eran de Punta Arenas y de otras provincias, como Wagner, como Carlos Ricardo. Entonces la gente de San José se molestó. Liberación Nacional ahora siente que hay muchos cantones que ya no tienen representatividad como lo tenían antes, pero se le olvida Liberación, que ahora tiene 16 o 17, y antes llegaba a tener hasta 33, y por eso tantos cantones quedaban representados. Entonces eso castiga, y le dejan al candidato solo el primer lugar por San José como diputado nacional. Y es cierto, pero ahí la responsabilidad no es de Claudio Alpizar, ahí la responsabilidad es de la gente que va a ir a votar en ese proceso electoral de Liberación Nacional y escoge a quienes le van a representar en la asamblea del Partido de Liberación Nacional. Y como eso es democrático, ya cuando están adentro ellos escogen a sus diputados. Pero yo, si llego a ser presidente, como espero serlo, si llego a ser presidente, escogeré mi gabinete. Ahí no tengo que pedirle permiso a nadie y no tengo que tener miedo de a quienes voy a tener alrededor mío. Y eso lo he pensado durante muchos años y no es una cosa que se me ocurre en el último momento, quiénes me podrían acompañar. Así de sencillo, los diputados sí, pero igual pasa en los demás partidos políticos. Usted recuerde que en la unidad cambiaron el sistema de elegir los diputados para evitar que don Rafael Ángel metiera las manos en la elección, y hoy quieren regresar al viejo sistema los mismos que hicieron el cambio. En eso la responsabilidad está en la participación política, y esto me devuelve a la pregunta anterior que vos me hacías, ¿por qué me meto? Porque creo que la gente buena tenemos que meternos. Claro que van a salir memes, claro que me van a inventar un montón de cosas. ¿Vos crees que después de 15, 20 años de ser analista, yo no sé a lo que voy? Claro que lo sé.
Don Claudio, sin miedo y sin permiso, pero ¿no es más sencillo, particularmente en Liberación Nacional, donde hay un comité político tan fuerte está el expresidente Arias, la expresidenta Chinchilla, el expresidente Figueres, Antonio Álvarez como candidato. ¿No era más fácil pedirle el apoyo a alguno de ellos? ¿Y por qué no se lo pidió?
Vea qué interesante.
Porque parece casi un desafío.
Sí. Es posible que el único de todos esos candidatos que se dicen que tiene una buena relación con ambos expresidentes, con Figueres y con Óscar Arias, sea yo. Es muy posible que sea el único. Pero tengo una relación de que he desarrollado por muchos años de mutuo respeto. A mí nunca me ha temblado hablar en privado o en público de lo que estoy en acuerdo o en desacuerdo con el presidente Arias, y él lo sabe. Y con José María igual. ¿Por qué no voy a pedirles? Porque no estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible? Y veamos el otro escenario, el otro lado del partido tradicional. ¿Cómo es posible que hoy quieran hacer una coalición en la unidad y son los dos expresidentes, Rafael Ángel y Miguel Ángel, los que lo andan promoviendo? Porque no hay liderazgos. Queremos eso mismo para Liberación Nacional. Hace 4 años, don Óscar se casó con Antonio Álvarez de Santi. Y Liberación tuvo una de las derrotas más vergonzosas, porque todavía no sé cuál es más vergonzosa, si haber quedado fuera de la segunda ronda o haber salido, no creo que sí, esta última la más vergonzosa, o haberse retirado de la segunda ronda. Bueno, ese candidato Antonio lo escogió don Óscar con todo su conocimiento y no llenó las expectativas. Yo aquí no vengo, te lo decía antes, a oponerme a ningún hombre ni a ninguna mujer, pero queremos tener la independencia. Mire, el mejor ejemplo, don Óscar Arias. ¿Se acuerda usted cuando hablaba don Óscar que si muletas y padrinos? Bueno, yo creo que don Óscar debe estar muy contento de estar viendo que Claudio Alpizar es de su filosofía, sin miedo y sin permiso. No estamos buscándole a nadie que nos dé la bendición. Hay muchos candidatos que todavía no se animan a decir que son precandidatos. Dice que lo están estudiando, hay Liberación. Y tiene como 20 años de estar deseando ser candidatos a la presidencia de la República. ¿Y sabe por qué muchos no se animan? Porque hay varios de ellos que están esperando el banderazo de alguno de esos dos, o de la señora presidenta, también Laura Chinchilla, que les dé un banderazo. Nosotros no, Randall. Nosotros somos ciudadanos comprometidos con una democracia y creemos en la participación libre. Que después don Óscar y que después don José María pudieran ver una alternativa en el movimiento Esperanza Nacional, socialdemócrata y concentrada en el desarrollo de la sociedad costarricense, y decidieran decir, hay que apoyar a Claudio. Bienvenido el apoyo.
¿Y usted cree que eso pase?
No sé, pregúntale a ellos.
Hombre, después de lo que ha dicho, yo creo que no.
¿Por qué? No te estoy diciendo que yo con ellos tengo una relación amistosa, de muchísimo respeto. Yo tengo mucho respeto por ambos. Y tengo amistad con ambos. Y los tengo, mira, Randall, vos lo sabes mejor que yo, aún no tengo que darte clases de esto. Ese micrófono o las cámaras de televisión le permite a uno acercarse al adversario, hasta que es de otro partido, conocer a la persona. Hay muchos que escriben en las redes y en su vida han tenido un contacto con algunos de los políticos y los despedazan como que los conocieran desde la niñez. Yo sé cuáles son las falencias y cuáles son las virtudes de los políticos en este país. Tengo 15 años de estar conversando con ellos, en acuerdo con algunos y en desacuerdo con otros. Yo no estoy entrando a un mundo que desconozco.
Don Claudio, hablemos de las propuestas. ¿Me podría decir para usted, supongo que tendrá muchas más, pero cuáles son las 3 principales propuestas que usted le plantea al país?
Son cuatro grandes.
Le doy una más, a ver.
Nosotros tenemos un trébol de 4 hojas. Ajá. Este que ando aquí, por cierto, me lo regalaron ayer. Un trébol de 4 hojas, que es verde por la esperanza que promovía Liberación Nacional antes y que ahora no la promueve. Y hemos definido 4 marcos fundamentales. Una revolución productiva, que eso va enfocado no solamente en una revolución productiva en el centro, en la gran área metropolitana, sino en todo el país. Algo que todo mundo repite, antes de que me digas que todo mundo dice lo mismo, sí, pero que nadie ha actuado para que no tengamos varias Costa Ricas, para que no se dé la desigualdad que vimos con Rescate Nacional, que la gente dice, ah, que son narcotraficantes, unos que están ahí, no, hombre, son los pobres y los que están desesperados y sin esperanza. Había uno que otro que se fueron maleante, pero los demás es gente necesitada. Entonces, una revolución productiva. En esa revolución productiva hay que volver y hay que darle un potencial enorme al agro, porque el agro tiene que volver a ser el motor sobre esas zonas rurales. En esas zonas Por supuesto que tenemos que hacer el segundo tema, una revolución tecnológica. Yo no sé, vos seguro, porque vos sos de los periodistas que más estudian en este país, y vos seguro tenés claro lo que representa tener banda ancha en internet en todo el país, que no lo hacemos, y hay recursos, hay capacidad. Solo eso representa, según el Banco Mundial, no lo dice Claudio Alpizar, pues solo un aumento de un 3,4, perdón, de un 10% en la banda ancha y de penetración en el internet, hay un crecimiento del 3,5 del PIB. Imagínense lo que representa ahora que se habla tanto del PIB, el poder desarrollar banda ancha y tecnología de internet. La otra propuesta va por la revolución económica. Y esa todas van unidas y todas van enlazadas. Esa revolución económica tiene que tener un objetivo central, y es la persona como centro, como objetivo, como meta, como lo último. Y no esa visión economicista que nos tienen cansados y acostumbrados, economistas que piensan que todo gira alrededor del material económico, que se les olvida que hay que hacer una inversión. Me devuelvo a los años 40. ¿Vos crees que en los años 40 sobraba el dinero para pensar en la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Vos crees que no brincaron todos los empresarios de aquella época porque había un código de trabajo? Claro, y los que les dijeron, vamos a tener una universidad pública como la Universidad de Costa Rica, por Dios, ¿dónde vamos a coger plata? Pero en aquella visión que había de desarrollar Costa Rica, la visión económica tenía como centro la formación de la persona. Y todo eso, ¿en qué termina? En una revolución social, y una revolución social que la vamos a concentrar en la clase media costarricense. Y vos me dirás, ¿por qué la clase media costarricense? Primero, porque es la más gordita y viene en disminución constantemente y atacada constantemente por esos de visión economicista. ¿Cuándo la clase media tiene que ser? ¿Dónde se desarrollan las políticas públicas para ampliarlo? Y después, Randall, tiene que ser el objetivo de los más pobres y los más humildes. Hoy los más pobres y los más humildes ven a la clase media baja como imposible de acceder. Y le sirve ese engrose de la clase media al comerciante, al empresario, porque esos son los que consumen en esta sociedad. Esos son los cuatro marcos de referencia que tenemos. Para todo eso, para que veas que hemos trabajado hace año y medio, tenemos 27 comisiones, 7 comisiones que son de estrategia, mercadeo, todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, y 20 comisiones que están trabajando en los diversos temas con profesionales, porque, Randall, un candidato a la presidencia no tiene por qué saberlo todo. Y en ocasiones los candidatos cometen el error de hablar en yo, en yo, en yo, en primera persona, y los periodistas cometen el error de pretender que ese candidato les dé desde la medicina para un cáncer, ¿verdad?, hasta la infraestructura que tiene que desarrollarse en un país. Hay que hacer equipos. Sin equipos no se gobierna. Pregúntele a Luis Guillermo Solís y a Carlos Alvarado por qué no pudieron gobernar.
Don Claudio, ¿cuánta gente trabaja con usted?
Mira, más de 500 personas, profesionales todos. Gente con experiencia en todas las áreas.
¿Y el equipo de campaña, que supongo que es más reducido que eso? ¿El equipo que se dedica específicamente a temas de campaña?
Mira, pueden ser unas 50 personas fácilmente. En esto también hay que ser claro, Randall. Algunos le dedican casi que tiempo completo, y hasta que da pena, porque aquí no hay salarios, aquí es amor a la patria. Y el que no lo crea...
La pregunta era cómo les pagaba.
Es que la gente, qué linda pregunta, Randall. Es que hay gente que ama este país. Ayer me decían varios periodistas eso mismo. ¿Quién les paga? ¿Por qué? Porque la política ha sido tan prostituida por quienes la han ejercido, que solo el billete manda, y el partido que más gana o que más gasta en pagar, en honor a la verdad, es Liberación Nacional. Y eso viene desde los procesos de alcaldías. Ya nadie quiere ir por voluntariado, dicen algunos. No, es que hay una clientela electoral que se mueve, que no le importa que si Liberación gana o pierde, pero hay negocio. Si gana, el negocio continúa. En el caso particular, estas 500 personas están decididas totalmente a participar en un voluntariado. Y el que no lo cree, puede revisar las cuentas de Claudio Alpizar. Lo único que me daría vergüenza es enseñárselas. Pero de ahí en adelante pueden ingresar en todas las cuentas de Claudio Alpizar, porque los compañeros hoy por hoy creamos una cuenta en un banco, y ahí estamos depositando el esfuerzo de muchos para alcanzar la única meta que es difícil para nosotros, que es la tarifa que va a pedir el Partido de Liberación Nacional. Un partido, Randall, que tiene procesos electorales donde les donan millones, donde cobran millones y nunca guarda para sus procesos internos. Está mal, Liberación. Liberación debería democratizarse. Mire, ojalá, yo le decía ayer a una gente, me decía, son 11 candidatos, le digo, ojalá participen todos, porque si Liberación dice que el proceso cuesta 10 millones de colones, 100 millones, perdón, lo dividimos entre 10, cada uno pone 10. Uh-huh. Y que sea como cuando eligieron a Trump, ¿te acordás? Que eran como 25, y cuando salió Biden eran como 27. Bueno, ahí, y ahí vamos, llegando hasta el final. Pero el problema es ese. Igual pasa por un poquito en el Partido Unidad Social Cristiana. Mire, que yo que soy tan crítico del Partido Acción Ciudadana, que ha maltratado tanto a este país, algo les he de reconocer. Dos ciudadanos comunes y corrientes, de clase media, sin plata, derrotaron a Liberación y a la Unidad con las uñas. Y en segunda ronda. Y ese fue Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. ¿Duele oír eso? Sí, claro, a muchos les duele, porque algunos piensan que el dinero se te manda. Claro, después se acomodan. Usted ve que hoy todos los poderosos, por las debilidades del presidente actual, están acomodados en el gobierno y fueron los que menos le ayudaron económicamente en su campaña, ¿verdad?
Don Claudio, creo que hay que tener mucho cuidado. Sobre las propuestas, solo para ser más específico yo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es una realidad, si usted es presidente le tocará lidiar con ese acuerdo, ¿qué piensa del acuerdo?
Veamos, el préstamo es necesario porque nuestras finanzas públicas no caminan como uno quisiera. El gran problema, y esto lo he dicho y lo he repetido varias veces en diferentes escenarios y en mis programas, el problema no es los 1.750 millones de dólares. El problema es quién lo va a pagar, Randall. Y siempre la carga va sobre los mismos. Vuelvo al tema. Clase media costarricense. Porque el más pobre, el más humilde, padece las crisis, pero no tiene capacidad de solucionarlas. Más bien, se agrandan sus problemas. Y a la clase media se le carga. Vea usted que ahora, no sé si son 680, ya va a ser salario para cobrar impuesto de renta, y ya una casita de 50, 60 millones es una casa de lujo. Esas son las casas que tenemos todos los costarricenses en clase media, ese es el salario común para aquellos que salen adelante, porque aquellos héroes nacionales, que esos sí son héroes, con todo el aprecio para Franklin Chan, para Keylor Navas, los héroes nacionales de este país son todos los costarricenses que sostienen su familia con 300 mil colones. Ese salario tan alto que a don André Garnier, en el Semanario Universidad, en una entrevista le hicieron, le parecía que era el impedimento mayor para generar empleo. Imagínese usted la precarización. Entonces, es necesario el dinero del Fondo Monetario Internacional, pero vea la torta. ¿Cuántas veces? Y vos seguro lo viste un montón de veces. Ahora no tengo que echarte cuentos. Dijeron que todos esos préstamos era para pagar deuda cara por deuda barata. Pregúntele al presidente del Banco Central para qué son esos 1.750 millones. Son para sostener todo lo que tenemos porque no se ha generado una reactivación económica, poco importa el emprendedurismo, poco importa que los bancos del Estado ya no son del Estado, compiten con los demás bancos privados, las tasas son iguales y promueven préstamos a todo lo suntuoso, automóviles de lujo, casas de lujo. Esa debería ser la banca de desarrollo nuestro, el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, pero se ha abandonado. Pero repito de nuevo, el problema es ese, ¿quién va a pagar ese crédito? Y te agrego algo. Cuando a mí me hablan del Fondo Monetario Internacional de la época de Rodrigo Carazo, que yo en carne propia tenía 16 años cuando Rodrigo Carazo llega a la presidencia de la República, y cuando empieza la crisis en el año 80, estoy ingresando a la Universidad de Costa Rica, yo la viví en carne propia esa crisis. Vi amigos míos que hoy viven en la pobreza y nunca pudieron sacar adelante porque tuvieron que dejar los estudios para empezar a trabajar en trabajos precarios. Yo la viví, y en aquella época el Fondo Monetario Internacional le doblaba el brazo al gobierno. Rodrigo Carazo lo terminó echando porque le querían imponer todas sus leyes. Hoy el Fondo Monetario no hace eso. Pregúntele a don Rodrigo Cubero, que se desarrolló toda su vida en el vientre de ese monstruo, si no cambió a partir del 2000, y lo que decide el Banco Mundial y lo que le proponen los gobiernos, acepta y va jugando un poquito, dígame cómo lo va a solucionar. Todas esas soluciones que hoy están en el Fondo Monetario Internacional las propuso Carlos Alvarado con su equipo de gobierno, que me extraña que esté siempre ahí don Rodrigo Cubero en ese equipo económico, porque hay independencia del Banco Central. Yo nunca he visto un ministro, un presidente del Banco Central que toma las decisiones colegiadas, porque son de junta directiva, tan metido en un
gobierno
económico. Nunca lo he visto.
¿Del cáñamo qué piensa, don Claudio?
Mira,
seamos breves, para que me alcance a plantearle más preguntas.
Sí, el cáñamo a mí me parece que es una curita en problemas económicos tan grandes. Eso no le va a solucionar en absoluto al sector agronómico, al sector rural, su producción. Ellos producen otro tipo de productos que son fundamentales para nuestra independencia alimentaria, y los hemos dejado de lado. Eso no sé, que lo discutan en la Asamblea Legislativa. Yo dudo que eso cambie el país.
¿Alguna propuesta específica para el tema mujer en todo lo que conlleva exclusión económica, exclusión política, femicidios?
Nuestra propuesta es para la persona. Evitamos hacer esas diferencias entre unos y otros. Sin embargo, creo que la mujer siempre tiene más bajos salarios, tiene menores oportunidades. El trabajo de la mujer siempre está complicado, porque a pesar de que ha cambiado el mundo, muchas siguen siendo amas de casa y también tienen que ser parte del subsidio o de los ingresos para su hogar. Aquí hay que promover y seguir promoviendo la formación de la mujer en la educación costarricense. Tiene que tener las mismas facilidades. En gobiernos de liberación se hizo mucho. En el gobierno de Laura Chinchilla recuerdo que se hizo mucho para que existieran los hogares donde podían dejar a sus hijos, las mujeres, y pudieran no solamente ir a trabajar, sino a estudiar. Aquí lo que hay que buscar es la equidad entre la relación que hay entre el hombre y la mujer a la hora de trabajar, que se ha logrado desde el punto de vista de los salarios, pero no desde el punto del ingreso de ellas a la fuerza laboral, porque siempre tienen mayores impedimentos que los otros. Se lo digo yo, que tuve la experiencia de ver a mi madre y a mi abuela sacando adelante una casa como una fábrica de achote artesanal.
Entiendo eso, don Claudio, entiendo eso, pero es diagnóstico. Pero ¿cuál es su propuesta para arreglarlo?
Nuestra propuesta es muy sencilla. Ellas van a tener espacio en todas estas áreas que están establecidas. El granjero de América, cuando usted va al granero de América, granero de América, a producir, ahí hay mujeres que trabajan en la agricultura. Es que no hay diferencia entre unas y otras. ¿Por qué queremos marcar las diferencias? Las diferencias son de oportunidades, pero si usted empieza a generar empleos y tiene las mujeres igualmente capacitadas y una economía abierta y el derecho al emprendedurismo, ¿por qué no le damos la oportunidad que las mujeres también tengan el mismo acceso de los recursos? Son tan limitadas ellas en los bancos del Estado y en la banca de desarrollo. Mira, aquí el señor Yunus nunca hubiera sido premio Nobel de la Paz porque no hubiera podido prestarle sin garantías a las personas que requieren un impulso. Las mujeres requieren un impulso sustancial para poderse desarrollar, no solamente en la crianza familiar, como ha sido costumbre, sino en el emprendimiento. Y el emprendimiento es determinante en los grupos de trabajo que hemos tenido. La gente de tecnología tiene claro que la mujer tiene que tener el mismo acceso a la tecnología que el hombre, y cuidado si no un poco más, porque la mayoría de ellas siempre están en la casa. Tienen claro que en la agricultura hay hombres y mujeres trabajando en la agricultura. Tienen claro que como empresarias hay hombres y mujeres. O sea, no podemos seguir pensando que las mujeres son relegadas o que debemos dejarlas en un segundo plano porque el hombre es el que subsidia y lleva los recursos al lugar.
¿Usted está de acuerdo con la explotación petrolera o de gas natural?
De gas natural estoy totalmente de acuerdo. El gas natural no lo dice Claudio Alpizar, no lo dice el G20, los países más poderosos del mundo se reúnen en Argentina y deciden que el gas natural es el puente para pasar de las energías fósiles a las energías limpias. Ah, pero nosotros somos tan fabulosos que queremos brincarnos de ese puente y tenemos una riqueza natural en gas natural. Dirán algunos, antes de que me preguntes, que lo sé, me van a decir, es que cuando se saca gas natural saca petróleo. Sí, y usted petróleo lo puede vender. Y hay formas ya diferentes en donde la sostenibilidad de esas actividades se pueden hacer. Ah, es que Costa Rica siempre ha sido ambiental. Mire, en el top 10 del mundo, Costa Rica no aparece como país ambiental y Noruega sí aparece en los primeros tres lugares. Y Noruega saca su petróleo, lo vende y le da sostenibilidad al desarrollo de las energías limpias de su país. ¿Cómo cree usted que Noruega ha logrado subsidiar toda la transformación del transporte público, se llame trenes, se llame buses, lo que sea, los mismos automóviles particulares. ¿Usted cree que salió del cielo? No, mis amigos. Eso lo hicieron sobre la base del petróleo, pero no lo utilizan en su país. Ahora, es que nosotros somos muy ambientalistas y el gas natural, el GLP, el gas licuado del petróleo, es lo que, de lo que más crecimiento tiene hoy en el consumo de los costarricenses, porque ante la, lo caro que se ha vuelto la electricidad, desde el Recope se ha vuelto un exigimiento del consumidor más gas licuado. Entonces, ¿por qué no producimos algo más amigable con el ambiente? Y le agrego algo, ¿por qué no pensar también en que esas energías bien tratadas, repito, es que aquí también, Randall, hay fundamentalismos que nos joden, perdóname, fundamentalismo religioso no nos deja ver que todos somos iguales ante Dios y ante la ley. El fundamentalismo economicista solo piensa que todo es alrededor del dinero y el debe y el haber, y todo el mundo tiene que estar en una situación precaria a pesar de que la está pasando mal y que hay posibilidades económicas de desarrollar un país y sacar de la pobreza. Y el otro es el ambientalista. El ecologista tiene al hombre, al ser humano, hablemos para que no digan que solo hablo del hombre, el hombre y la mujer, me gusta más hablar de la persona, a la persona como centro. El ambientalista tiene como centro el ambiente y poco le interesa en muchas ocasiones el desarrollo del ser humano. Es el desarrollo del ser humano lo fundamental. Entonces, si tenemos posibilidades de desarrollar algunas actividades en forma sostenible, es que somos muy ambientalistas, porque los que se roban el oro allá en Crucitas, son los extranjeros. Nosotros no. Los que despedazan Crucitas y las zonas, son extranjeros. Nosotros seguimos siendo ambientalistas. Nos han robado alrededor de 400 millones de dólares en oro. Imagínense ese dinero en un programa de pensiones, como lo hacen también los noruegos. Hay que hablar de la gente que hace las cosas bien. Y tienen uno de los mejores sistemas de pensiones. Hay gente que ya ha nacido en Noruega, le faltan 25 años para nacer y ya tiene asegurada su pensión. Pensemos en la gente que la pasa mal. El equilibrio en las decisiones es fundamental.
Don Claudio, me quedan 4 minutos de programa y tengo que preguntarle por al menos 9 precandidatos. Entonces, intentemos que sean respuestas de 30 segundos. ¿Por qué votar por Claudio Alpizar y no por Antonio Álvarez?
Esta, la premisa fundamental es porque Claudio Alpizar es socialdemócrata, Antonio Álvarez hace muchas décadas lo dejó de ser, y porque Claudio Alpizar sí sabe lo que la gente padece de necesidades en cuanto a los ingresos cuando no los tiene, como Antonio ya no vive en ese mundo, a pesar de que era de clase media, ¿verdad?
¿Por qué votar por Claudio Alpizar y no por Gerardo Corrales?
No, si dijeron de socialdemocracia, porque Claudio Alpizar está donde debería estar, en un partido que ha dejado de ser, pero es socialdemócrata. Pero es que don Gerardo Corrales debería estar con Eli Fenza y Otto Guevara. Se equivocó. Yo creo que la brújula ideológica lo llevó a una mala ubicación.
¿Por qué votar por usted y no por José María Figueres?
Con José María me une mucho la visión socialdemócrata y el tema de la tecnología. Pero creo que ya él tuvo su oportunidad. Es un expresidente, se le respeta como tal. Es una figura mundial y Costa Rica ocupa a alguien concentrado en Costa Rica, y ese soy yo.
Si usted no estuviera, ¿votaría por José María?
De todos los que están ahí, desde el punto de vista ideológico, es el que más respeto, desde el punto de vista ideológico.
¿Por qué votar por usted y no por Roberto Thompson?
Porque Claudio es independiente. Y Claudio no está esperando que alguien lo escoja para ser candidato.
¿Y don Roberto?
Ya te contesté, no. Mi respuesta es lo que soy yo, no. Don Roberto Thompson está esperando, igual que Carlos Ricardo, que alguien los escoja y que alguien les dé la bendición.
Bueno, me quemó la de Carlos Ricardo Benavides, pero ¿por qué no votar por usted? ¿Por qué votar por usted y no por Carlos Ricardo?
No, y Carlos Ricardo, que Carlos Ricardo ha demostrado en toda esta gestión de diputado que el liberacionismo está totalmente distante de él. Podrá estar alguna derecha recalcitrante y algún sector financiero muy contento con Carlos Ricardo, y seguramente tendrá mucho dinero para una campaña. Pero el voto socialdemócrata no puede estar, si es consecuente, con Carlos Ricardo. Acuérdese de esta frase, no es mía, de Winston Churchill: muchos se van de los partidos para mantener sus principios, y otros se quedan en un partido para cambiar de principios. Yo creo que Carlos Ricardo y otros son de los que han cambiado, se han mantenido en Liberación cambiando de principios.
¿Por qué votar por usted y no por Fernando Zamora?
Porque en el caso particular de Fernando también le tengo respeto, porque es otro emprendedor y otro valiente. Pero en el caso particular, Fernando está muy concentrado en el mismo partido Liberación Nacional, que no le permite ver más allá. Fernando está pescando en el borde del mar. Claudio Alpizar está pescando en el océano, en la profundidad de la desesperación, de la preocupación y de la desesperanza. Fernando sigue pescando en la orillita del mar. Un candidato de Liberación que pesque en la orillita del mar termina como Johnny Araya retirándose de la elección, o como Antonio Álvarez fuera de la segunda ronda. Ocupamos un candidato que pesque en el océano, en el centro, que sea atractivo para aquellos inclusive que no son liberacionistas.
¿Por qué votar por usted y no por Guillermo Constenla?
Ya le pasó su momento a don Guillermo. Don Guillermo es un ejecutivo fuerte, interesante, pero yo creo que las generaciones más recientes exigimos espacios, y ya don Guillermo es de una muy vieja generación.
Don Claudio, es la 1:25, tengo que hacer una pausa comercial. Regresamos de la pausa, le doy un minuto para su mensaje final. Escoge una canción de cierre, yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar. Entonces permítame ir a la pausa y ya volvemos.
De acuerdo.
28, ¿ahí me escucha bien?
Perfectamente.
1:28 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Don Claudio, ahí le están preguntando en Facebook, y yo le doy un minuto más para que me conteste esto, que si no es cierto que usted se fue de Liberación con Antonio Álvarez. Yo no sé si es cierto que cuando él se fue para Unión para el Cambio, usted se fue con él también.
No me fui con él, lo conocí en Unión para el Cambio. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo me hago social. Mi primer voto es por don Luis Alberto Monge en el año 82. Ese mismo año, en la Universidad de Costa Rica, me hice socialdemócrata de ciencias políticas. Después de ahí, hubo un proyecto que se vendía como social, voté siempre por Liberación Nacional. Me fui del partido Unión para el Cambio y voté por el doctor Oscar Arias, porque no era lo que se me había prometido de un partido realmente socialdemócrata. Y desde el 2006, cotizo mes a mes, pago una cuotita a Liberación Nacional. Yo quisiera saber que esa pregunta la hacen aquellos que quieren, que tienen una definición muy particular de qué es el liberacionista. Eso lo podemos hablar otro día.
Don Claudio, le doy un minuto. ¿Por qué debieran de considerarlo a usted, los liberacionistas, como una opción seria?
Lo primero, porque soy el único que le puede a Liberación Nacional asegurar.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.